La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues aquí estoy ya con un par de conciertos, un par de sinfonías, una ópera que cumple años, otra que no empezó como ópera, pero que después se arregló para ello. Y para empezar, un tango. Y es de Igor Stravinsky, sí, sí. Ya sabéis que falleció hace 50 años y que cuando se fue de Europa a América, pues empezó con ciertos problemas monetarios porque no le llegaban los royalties de sus obras. Entonces se tuvo que poner a componer cositas para sacar dinero. Y la primera obra íntegra que compuso en América fue este tango en 1940. Por supuesto es un tango muy particular, se puede decir que sí, recuerda un ritmo de tango, aunque con excepciones podemos decir, y que le dio dinero desde luego. Lo escribió para piano, por cierto, porque Stravinsky al comienzo de su carrera sobre todo escribió bastantes páginas para piano y literalmente olvidadas. Después se hicieron bastantes arreglos de esta página que ha hecho bastante fortuna. Aquí va una de ellas.
Thank you.
Pues muy interesante y distraído, ¿verdad? Este tango de Igor Stravinsky en esta versión instrumental. Bueno, pues vamos a continuar aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con otro de nuestros homenajeados este año, Camille Saint-Saëns. Se cumple el centenario de su muerte, que fue en 1921, y hoy cerraremos la audición de su quinto y último concierto para piano y orquesta, el llamado Concierto Egipcio. Os recuerdo que está en fa mayor y que es su opus 103. Estrenado en 1896 y que acaba con un molto allegro muy particular que comienza sugiriendo, parece ser, que el sonido de los vapores, de los barcos de vapor que había allí en el Nilo. Bueno, pues luego tiene dos melodías bastante combinadas con efecto dramático y una conclusión triunfal. La página es tan difícil para el solista que durante bastante tiempo fue pieza de examen en el Conservatorio de París.
Thank you.
parecía jazz esto, ¿verdad? El final, a Saint-Saëns siempre le acusaron al final de su carrera de conservador y aquí casi pues parecía un Gershwin de la vida. Bien, pues ahí estaba el final del concierto egipcio, que es otra delicia, sin duda poco degustada. Pascal Royer tocaba el piano con la Royal Philharmonic Orchestra y la dirección de Charles Dutoit. Seguimos de la batuta mágica con nuestra historia de la sinfonía y hoy llegamos a Nicola Piccini. Se escribe con dos Cs y con dos Ns, Piccini. ¿Y quién es este señor? Pues otro napolitano nacido en 1728 y que fue el autor de óperas más importante de la segunda mitad del siglo XVIII y el auténtico creador, o por lo menos el que más desarrolló la ópera bufa napolitana. También se le recuerda porque cuando estuvo en París, invitado por el embajador napolitano, pues tuvo una rivalidad tremenda con Gluck, el alemán, el reformador de la ópera. Bueno, le hizo mucho más famoso a Piccini, pero en realidad la ópera o el estilo de ópera que salió ganador fue la de Gluck, ¿no? Más, con más verdad dramática, se podría decir. Bueno, el caso es que Piccini compuso pues una cincuentena o más de óperas, ¿eh? Un montonazo de ellas. Pero también nos han llegado a alguna que otra sinfonía, como esta que os traigo aquí, que se grabó por primera vez muy recientemente. Sinfonía en re mayor, en tres movimientos, con bueno, un desarrollo relativo, pero un primer movimiento que ya va siendo bueno, un poquito más amplio, tres minutitos. Allegro assai, andante con moto, y allegro presto. Interesante, ¿no? Esta sinfonía en re mayor de Nicola Piccini. A mí me parece a veces que es una serenata más que una sinfonía. Pero bueno, pues el género estaba comenzando y pues en esta segunda mitad del siglo XVIII se hacían estas cositas. Vamos a continuar con un estreno hace 175 años que se representó por primera vez la leyenda dramática La condenación de Fausto, del francés Héctor Berlioz. Fue el 6 de diciembre de 1846 en la Ópera Cómica de París, en una versión original para concierto. Sí, sí, porque esa era la... no es una ópera, esta obra. Aunque después de la muerte del compositor, se ha representado de esa manera. Bien, pues el caso es que se trata de una obra en la que al principio, antes de ese estreno parisino, había estado en Roma y quería hacer unas escenas sobre el Fausto. De todo ello extraería fragmentos y añadiría otros para completar esta gran página. Bueno, la obra le fue inspirada al compositor francés, como digo, por la lectura del Fausto de Goethe. Y la primera representación pues no gustó, ¿eh? El público no entendió una mezcla de géneros que presentaba la obra. Como digo, él prácticamente no disfrutó de éxito en vida y solo después esta especie de sinfonía descriptiva en la que se recrean los estados de ánimo de los tres personajes, Mefistófeles, Fausto y Margarita, pues se expresa a través de ellos. Sería algo así como la Sinfonía Fausto que hizo también Franz Liszt, ¿no? Bien, pues vamos a escuchar uno de los fragmentos famosos, que por otra parte tiene bastantes y que incluso se graban fragmentos por separado de esta obra. En la tercera de las partes, el diablo Mefistófeles introduce al joven Fausto en la habitación de Margarita y esta tiene un pequeño sueño en el que piensa en Fausto mientras duerme e interpreta la balada del rey de Tulé. La mezzosoprano Frederica von Stade cantaba esta balada del rey de Tulé, de la condenación de Fausto de Berlioz, acompañada de la Sinfónica de Chicago y la dirección de Sir Georg Solti. Y ahora vamos con una que sí que es una auténtica ópera y que además fue un éxito absoluto en el estreno el 9 de diciembre de 1836, o sea, hace 185 años, Una vida por el zar, de Mijaíl Glinka, que recuerda hechos históricos de la guerra ruso-polaca del siglo XVII. La trama se centra en Iván Susanin, un campesino ruso que hacia 1612 es atrapado por los invasores polacos y le obligan a mostrarles la ruta hacia Moscú, que quieren conquistar y llegar hasta el zar. Él, por supuesto, les ofrece una ruta falsa, de manera que al final acaba muerto. Pero unos voluntarios toman las armas y acaban por rechazar al enemigo. En la música de Glinka, pues hay, por supuesto, momentos interesantes. Vamos a escuchar la obertura. Cada tema pues se refiere o bien a personajes o a una situación concreta. Comienza con un adagio introductorio, con acordes bastante heroicos, con una melodía de oboe, que cita precisamente la fiesta de la victoria final, en la que el hijo adoptivo de Iván Susanin, Vania, recuerda la valentía de su padre. En la parte principal rápida, vivace, evoca tres veces escenas idílicas y tranquilas, como el tema del coro de los campesinos del acto tercero. También hay trombones y trompas que anuncian las amenazas de los polacos, que se concretarán en el tema de una mazurca, claro, la escena de la muerte de Susanin. Independientemente de la acción, Glinka quiso reflejar, por supuesto, un alegato contra la violencia. Vamos a escuchar la obertura de la ópera Una vida por el zar, de Mijaíl Glinka.
Thank you.
Pues hemos recordado el estreno de la ópera Una vida por el zar de Mijaíl Glinka con su obertura en esta versión de Yevgeny Sviatlanov al frente de la Orquesta Sinfónica de la URSS. Por cierto, que en la época soviética la censura cambió el título de la ópera. No se podía hablar del zar y pasó a llamarse como el protagonista, Iván Susanin. Qué cosas, ¿eh? Bueno, continuamos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, siguiendo con el catálogo de Tommaso Albinoni, el gran autor de conciertos italiano que nació hace 3 siglos y medio. Hoy va a sonar entero su concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo, opus 9, número 8, en sol menor, allegro, adagio y allegro. Heinz Holliger sopló este concierto Opus 9 número 8 de Tommaso Albinoni y vamos a acabar deleitándonos con las delicias celestiales, que es lo que dice el texto del Lied que cierra la cuarta sinfonía de Gustav Mahler, estrenada, ya sabéis, hace 120 años. Es como se lo imagina un niño y aquí lo canta una voz de soprano, con René Fleming, la Filarmónica de Berlín y Claudio Abado. Hasta otra batuta mágica. Thank you.
Ist hier.